Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, soy Carlos Mazón. Anuncia su futuro y todo apunta a que ese futuro pasa por su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana. Este ha sido la sucesión de los hechos. El miércoles, Mazón quedó señalado tras los gritos e insultos de familiares de los fallecidos en La Dana, durante ese homenaje a las víctimas. El jueves, Mazón comunicó que estaba inmerso en un periodo de reflexión. Y este domingo, el propio presidente de la Comunidad Valenciana ha mantenido conversaciones, largas conversaciones con el Partido Popular, es decir, con Alberto Núñez Feijóo, en las que, presumiblemente en esas conversaciones, se han acotado las condiciones de su sucesión.
Van a analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana. En esa conversación abordarán tanto las necesidades que tiene la Comunidad Valenciana como las que tiene en estos momentos el Partido Popular de la Comunidad Valenciana.
Esta es Cuca Gamarra, vicesecretaria general del Partido Popular, hablando de esas conversaciones, de esa reunión entre Feijóo y Mazón. Bueno, esta es la cadena de acontecimientos que hoy tendrá un nuevo eslabón que puede haber precipitado precisamente los últimos movimientos de Mazón. Y es que a partir de las 9:30 de la mañana comparecen los juzgados de Catarroja Maribel Vilaplana. Lo hace en calidad de testigo en la causa judicial que trata de dilucidar qué es lo que ocurrió aquella fatídica tarde del 29 de octubre de 2024. Vilaplana estuvo buena parte de esa tarde con Carlos Mazón, comiendo en el restaurante, en el Ventorro. Y solo ella sabe qué hizo el presidente durante esos momentos tan críticos. Sobre esa comida que duró más de 3 horas se ha hablado mucho. Y ahora la jueza quiere saber, pues, si la periodista que comió con Mazón escuchó algo, pudo observar algo relevante para la investigación. Todo esto va a pasar, además, en un lunes de auténtico frenesí informativo, porque hoy también comienza el juicio contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos. Por primera vez en democracia, un fiscal general figura como acusado en un procedimiento penal. El Tribunal Supremo debe concluir si Álvaro García Ortiz fue determinante para que se difundiera información privada y confidencial de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. El proceso se va a prolongar hasta el 13 de noviembre y el fiscal será el último en comparecer. Y respecto a estos dos asuntos que estamos tocando, en la Moncloa se han preparado para aguantar el proceso contra el fiscal con ataques al Partido Popular gracias a la insostenible situación de Carlos Mazón. Aspiran además a exprimir la declaración este mismo lunes de la periodista Maribel Vilaplana ante la jueza de La Dana. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno se atrinchera ante los obstáculos judiciales cada vez mayores que le colocan en un camino de incierto final. La posible investigación por la Audiencia Nacional del descontrolado flujo de efectivo en Ferraz ha propagado los recelos socialistas, conscientes además de que el cúmulo de causas seguirá arrojando novedades. En lo inmediato, la sacudida histórica de ver al fiscal general sentado en el banquillo eleva el victimismo de la Moncloa. Entre sus muros hablan de una injusticia como una catedral o de suceso paranormal. Hasta acusan al Supremo de ir a saco contra Álvaro García Ortiz. El proceso deja al Ejecutivo aún más tocado, con tantos baldones sobre las espaldas. La baza socialista pasa por desviar el foco, esto es apuntar al PP a un abrasado Carlos Mazón como punto negro de Alberto Núñez Feijóo. A la estrategia debe servir la declaración de la periodista Maribel Vilaplana hoy ante la jueza de La Dana y los trabajos durante el resto de la semana de la Comisión de Investigación en el Congreso.
Gracias, Ricardo. Ahora vamos con
la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Con la agenda internacional, Trump amenaza a Nigeria con una acción militar por el asesinato de cristianos. Hace unos minutos el presidente estadounidense ha dicho esto.
Una de las cosas que visualizo es que en Nigeria están matando a un número récord de cristianos. Y en otros países la situación tampoco es buena. En esa parte del mundo se están asesinando cristianos en grandes cantidades. No lo vamos a permitir.
El presidente ordenará al Departamento de Guerra una intervención militar rápida, despiadada y dulce, dice Trump, como los matones terroristas que atacan a nuestros queridos cristianos. Con estas palabras ha expresado el presidente de los Estados Unidos. Momento ahora para ver qué tiempo tenemos este lunes, 3 de noviembre de 2025. Buenos días, Jairo.
Buenos días, pues vamos a tener un lunes bastante tranquilo. Eso sí, ahora hay alerta amarilla por lluvias en el litoral de Cataluña, donde se esperan chubascos ocasionales hasta las 11 de la mañana, también posibles en Baleares, y de forma más débil en el sur de Valencia, Murcia o Almería. Ya por la tarde el cielo se irá cubriendo en Galicia, donde podrían llegar lluvias al final del día. En Canarias, ambiente bastante caluroso, con más de 30 grados respecto a la península. Las temperaturas suben en buena parte parte del país, sobre todo en el norte, y bajan ligeramente en el Mediterráneo.
Gracias, Jairo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Buenas noches, muy buenas madrugadas. ¿Cómo va la noche? ¿Cómo estás? ¿Has descansado? ¿Estás descansando? ¿Estás poniendo las calles? ¿Estás escuchando la radio? Gracias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y le quiero dar las gracias, por ejemplo, a Miguel Pérez, también a Guillermo Domínguez, a Antonio Vargas, a Mercedes Martínez, a María Inés Alfaro, también a Cristina Ramos y también a Juan Jesús Garrido. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Esta es nuestra gran comunidad donde somos ya, pues aquí tengo la cifra, somos ya 123.000 y pico personas las que nos seguís cada día. 124.360 personas. Es impresionante la fuerza que tenemos en esta red social donde nos vamos conociendo todos, donde cada uno aportamos lo que queremos en torno al temazo del día, en torno a cómo ha ido nuestra jornada, en torno a los temas que provocamos aquí en la cadena COPE. Y aquí estamos, luego haciendo la radio en directo entre la 1:30 y las 6 de la madrugada, pues acompañando a los que están trabajando, a los que intentan dormir y no lo consiguen. Pero nosotros no hablamos de política, nos quedamos con historias humanas, historias positivas, que son al final las que realmente nos demuestran que a pesar de todo y que muchas veces se nos ponga todo en contra, pues la vida merece la pena. Estos baches los superamos entre todos. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, te conviertes en un ponedor y me encanta contarte historias que te hacen saltar de la cama o te hacen darte cuenta que todo esto tiene sentido. Nos tenemos que trasladar ahora mismo a Israel. La zona sigue de actualidad debido al conflicto y, sin embargo, hoy quiero que dejemos un poco de lado esa situación, sobre todo para centrarnos en cosas mucho más positivas, como por ejemplo que en el Mar de Galilea ha salido a la luz un tesoro de hace más de 1.400 años. Esto se trata de un grupo de 97 monedas de oro y decenas de piezas de joyería de la época bizantina, y el hallazgo pues se ha producido de la forma más imprevista que te puedas imaginar. Lo ha descubierto una aficionada a la detección de metales en una excursión por las ruinas de la antigua ciudad de Hippos, que está ubicada cerca de los altos del Golán. Y en esa zona pues se asentaba en el siglo VII el antiguo imperio bizantino. Bueno, pues esto ha sido un descubrimiento arqueológico que no solo va a dejar un tesoro material, también nos va a ayudar a revelar cómo era la vida económica, también la vida social de Palestina o de la Palestina de aquella época. Un periodo que se vivieron muchas invasiones, que hubo guerras y cambios en el Mediterráneo Oriental. Bueno, pues Fernando López Sánchez es profesor de Historia en la Universidad Complutense de Madrid y tiene algo que contarnos.
Bueno, Israel es un territorio pequeño, provincia española, entonces muchos tesoros no va a haber, pero bueno, hay varios de esta época porque Israel se convierte en región de frontera. Hay que pasar por Israel para ir a Egipto y, bueno, Jerusalén es una ciudad muy importante, en la época está muy poblada, es casi una segunda ciudad, no diría capital del Imperio Bizantino, pero tiene una importancia extraordinaria.
Las casi 100 monedas preservadas en un muy buen estado, según los investigadores, pues fueron acuñadas entre los siglos 5 y 7. Claro, entre ellas se encuentran las llamadas sólidos, hechas de oro puro, o los semises, que están hechas de cobre. Bueno, en cuanto al resto de piezas que conforman todo este tesoro, destacan los collares o pendientes adornados con diferentes materiales, también los accesorios que revelan la maestría de los orfebres bizantinos y las extensas redes comerciales que unían en esa época el Mediterráneo con Oriente.
comprenden unidades llamadas sólidos, ¿no? De oro, con un porcentaje de 98, 99 de oro. Son pequeños lingotitos de oro puro. Sus divisores, cenices, parece que son mucho menos. La mayor parte son sólidos, de 4,2, 4,4 gramos, y luego los cenices, pues la mitad, ¿no? Y algunos cenices, ¿no? Un tercio del sólido, todos de oro puro y acuñados durante un siglo.
Mira, lo que más ha llamado la atención del descubrimiento es el buen estado de las monedas y de las joyas, debido sobre todo a que en aquella época, en el siglo VII, la Palestina bizantina vivía tiempos turbulentos, como por ejemplo la invasión de los sasánidas en el año 614, que también golpeó zonas cercanas como Egipto. Claro, entonces dirás, oye Pulpo, ¿y cuál puede ser la razón de ese buen estado? Bueno, pues esa razón puede ser precisamente que los cristianos de la época solían esconder sus riquezas bajo tierra para evitar que los invasores las robaran. Y el tesoro que ha salido a la luz a orillas de este mar de Galilea, pues es muy similar a otros encontrados también en otras zonas de Israel o de Turquía, provenientes de contextos históricos similares. Pues, por ejemplo, de crisis políticas, puede ser un motivo, pero también de un comercio floreciente.
Entonces es un tesoro, bueno, pues que los que lo han descubierto, los arqueólogos de la Universidad de Haifa, lo han interpretado como un saving treasure, ¿no? O sea, un tesoro pues de ocultación, de ocultamiento ante el avance de las tropas sasánidas que se dirigen a Jerusalén con aliados judíos, ¿no? Hebreos. Y la verdad es que hay muchos índices que me hacen pensar que este es un tesoro más bien militar.
Bueno, pues ahora hay que esperar a los análisis que están realizando los investigadores de la Universidad de Haifa en Israel. Pronto sabremos entonces mucho más sobre estos materiales, sobre las técnicas usadas y también sobre el origen de estas piezas. Esto te aseguro que es un tesoro que es como una ventana abierta al pasado y que nos va a permitir conocer mucho más sobre la forma de relacionarse, también de comerciar y de vivir de la Palestina bizantina del siglo VII. La historia, la vida, la radio.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Ustedes conocen bien esta canción, amigos míos? No tengo que pedirles que me ayuden a cantarla. A la calle donde piso, la luz del sol nunca llega. Cariño, vente conmigo, este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos no es para mí. No quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino, a ese lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos,
poco tiempo conseguimos
vivir a nuestra manera,
vivir a nuestra manera.
Tu corazón mi destino
y tu cuerpo mi frontera.
Pues quiero mandar un saludo a Néstor Saura, que nos acaba de seguir en Facebook, y también a Amador. Y al igual que lo acaba de hacer José Carro Sanz, ponedores que ya están en facebook.com/poniendolascalles, pero ahora vea, están pasando cositas. ¿Y de qué manera? Pasan las cositas aquí.
Pasan las cositas, que siempre damos con noticias pulpo, que nos demuestran pues que si no nos hemos extinguido todavía, es más bien fruto de la buena fortuna que de otra cosa, porque si no, realmente la humanidad no habría llegado tan lejos.
Sí, sí, hay cada cosa extraña por ahí, de verdad.
Ocurren cositas que dices, sí, lo raro es que sigamos aquí, porque esto deberíamos, esto tendría que haber petado hace ya mucho. Sí. La historia es que hoy te cuento una cosa que deja las claras, que hay gente que no es consciente de los riesgos, de los peligros que hay a nuestro alrededor.
¿Qué mierda es esta? ¿Qué estáis haciendo con vuestra vida?
Eso es lo que yo le preguntaría a más de uno, pero ¿qué mierda es esta?
¿Qué está pasando aquí?
¿Y qué estás haciendo? Bueno, te pongo en situación. Ya la situación te indica, no hay que decir más para saber que esto bien no podía salir. La oscuridad, es decir, nocturnidad, Amazonía y un pescador. Pon todo esto de noche. El Amazonas, noche cerrada. ¿Tú sabes que de día en el Amazonas te puedes encontrar cosas que uno preferiría no ver nunca?
Me imagino que
pues te imagínate que todo, de noche,
¿no? Madre mía.
O sea, de total. Y un pescador. Estos son los elementos que nos dan la pista de que algo no podía salir bien. Sobre todo porque no es normal, no es del todo normal, y además muy poco recomendable, que uno de noche vaya a uno de los ríos más peligrosos del mundo. Oye, qué maravilloso, ¿eh? Porque la naturaleza es maravillosa. Digo peligroso porque lo que hay allí es lo más grande.
Sí.
O sea en el río Amazonas te puedes encontrar con una serpiente que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo, que, por ejemplo, la anaconda.
Sí, sí, una serpiente de dos pisos, claro.
La anaconda tiene un tamaño.
Sí, sí, sí.
Que sí.
Ahí cabe un hombre entero.
Si a ti te ve una anaconda, ya reza todo lo que sepas.
Sí, 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 sí.
Pero que sepas que no vas a salir vivo.
Gracias.
Te lo digo por si vas, que a ti te gusta de vez en cuando hacer viajes raros, pues para que lo sepas.
Ya.
Yo tuve unos amigos que fueron a hacer una especie de ruta por el Amazonas. Montaron en unas barcas y demás.
Sí.
Cuando volvieron a España, estuvieron cerca de un mes y medio en casa, sin poderse mover. Primero porque traían las plantas de los pies abiertas debido a la caminata que habían realizado. Claro. Y segundo, porque venían con todas las piernas de haberles picado mosquitos, pero que eso no eran mosquitos. Eso tenía el tamaño de un limón. O sea, esos bichos que vuelan, a los que les llaman mosquitos en el Amazonas, pero que tienen un tamaño espectacular. O sea, tenían unos granos en las piernas de los picotazos.
Pobrecitos.
O sea, no, que fue brutal, fue brutal. Yo cuando lo vi dije, pues mira ya, un viaje que me voy a ahorrar.
Mira, aquí este no
me va a costar a mí caro el viaje. Mía. Bueno, la historia es que no es normal que una noche uno decida ir a uno de los ríos, como decía, más peligrosos del mundo, como es el Amazonas, y zambullirte en él con el objetivo de pillar un pez.
Yo siempre le veo laguna.
Le veo todas las lagunas del mundo.
Del mundo, claro.
Todas. Claro, al final el cazador acabó cazado. ¿Quién atrapó al buen hombre? Pues una serpiente enorme que comenzó a enrollarse por su brazo y por su cuello. Me están entrando escalofríos de contarlo. Que yo solo de pensarlo, es que se me pone mal cuerpo. ¡Qué repelús!
¡Ay, quítamela, quítamela!
Sí, estaría yo, quítamela. Pero claro, ¿quién te quita eso? Esa pedazo de serpiente, de bicho, que no era una anaconda, ¿eh? Era una serpiente. Pero es que allí, claro, la anaconda es gigante, pero las serpientes son tamaño XXL.
¡Qué horror!
O sea, aquellos... Bueno, me muero del asco. Sin embargo, todo hay que decirlo, el pescador debe llevar mucho tiempo enfrentándose a este tipo de situaciones extrañas, que no se puso nervioso. Él parecía como si se lo esperara. Si ves el vídeo, que por supuesto se ha hecho viral en redes sociales, alucinas. El hombre, como si encima se le hubiera echado un lindo gatito encima y no una serpiente de enormes dimensiones, él estaba tan pancho. Él mismo pensaría...
Soy víctima de mi propio fracaso.
Claro, él era consciente de que la culpa la había tenido él por meterse en el Amazonas de noche, cuando nadie le había llamado y casi había acabado. Al final, la cosa hay que decir que no fue a más. Sí, es verdad que pudo escapar de la serpiente. Tiene lesiones en el brazo de la mordedura, pero para como podía haber acabado la broma, pues ni tan mal. Yo insisto, ¿en qué momento te parece a ti una buena idea, Alma de Cántaro, ir por la noche al Amazonas a pescar cangrejos?
¿Aficionado? ¿Qué eres, un aficionado?
Un aficionado. A mí no se me hubiera ocurrido. O sea, yo son cosas... Tú has estado en un lugar también peligroso. Tú has estado en Australia.
He estado en Australia, sí. Pues mira, sí lo pasé mal en un... vamos, pensando que era así un parque que estaba controlado y había cada bicho que alucinabas, ¿eh?
Es pero que... además
que te miran y que te están diciendo, cuidado, que voy a ir. Y efectivamente se acercaban, ¿eh?
Yo te digo una cosa. El Zapataki, como está casada con Thor,
sí.
Y Thor es australiano.
Australiano, sí.
Claro,
sí.
Pues tiene una casa allí. Uh-huh. Aquello es maravilloso, tiene que ser precioso, la zona en la que viven y demás. Y entonces ella, en su Instagram, un día colgó un vídeo porque tenía una araña en su casa.
Uf.
La araña tenía el tamaño de este folio que tenemos aquí delante.
Sí, esta de aquí.
Pues así era la araña, ¿vale? Y la araña...
Por lo que te gustan.
Esta, no, perdona. O sea, yo veo una araña pequeña en la pared de mi casa... Y llamo a toda la casa para que alguien, por favor, que quite la araña de ahí. Si yo veo, si yo veo una araña del tamaño de este folio en mi pared, yo pongo la casa a nombre de la araña o de lo que haga falta, pero yo me largo de allí y no vuelvo a entrar en mi vida. Pues la tía cogió la araña con un folio, precisamente utilizó un folio y una olla. Así bastante grande. Y entonces con el folio la metió debajo de la araña y puso la olla encima y así la sacó al jardín de la casa. Y la dejó en el jardín de la casa porque ella dijo que la araña pues no la iba a matar. La araña del tamaño de un folio. La araña tenía el tamaño de un conejo.
Madre mía.
O sea, me muero. Quiero decir, yo es que me muero. Bueno,
los bichitos.
Yo no puedo. Yo a Australia, de hecho, sí, me han dicho que es normal también en los hoteles encontrarte arañas de ese tamaño. No lo sé si era verdad o no. Yo no quiero ir por eso.
¿Alguna? Sí, yo en República Dominicana y en México, por ejemplo, sí he visto en la habitación del hotel, buenos hoteles, entre comillas.
Sí, claro.
Me encontré con animales bastante grandes, ¿eh?
Sí, es que el animal es de allí. O sea, claro. El problema no le tiene el animal, el problema le tienes tú, yo por eso no voy. Bueno,
pero bueno, que esté dentro de una habitación tampoco es muy normal.
Sí, porque si la habitación, tú imagínate, está ahí en un lugar paradisiaco, pues la arañita entra.
¿Y las portas?
¿Pero qué portas? ¿Qué dices? Pero tú eso, si eso... abres una ventana y eso ya se te cuela.
Sí, hay bichos por todas partes.
Hay bichos por todas partes. Bueno, tremenda tontería la que hizo este hombre yendo ahí al Amazonas por la noche. Y por si a algún otro iluminado se le ocurre repetir esta maravillosa jugada, los medios locales ya han avisado de que, por favor, no vayan al río, porque allí viven muchas anacondas. Que claro, es que no solamente en el Amazonas, sino en los afluentes.
Esto no se podía saber.
Es que al final tienen que hacer un aviso. Es como aquí en Sevilla, en pleno mes de julio, que te dicen que bebas agua. Pues esto es igual, que no vayas al Amazonas porque por la noche te sale un bicho de estas características y allí te has quedado.
Hay que ver.
Tremendo.
¿Qué canción me vas a poner?
Vamos a hablar de música ahora y estamos escuchando a GCG. ¿Te parece?
Me gusta mucho, lo ponía yo mucho en Cadena 100. Esta era una de las artistas que más valoraba la audiencia en aquella
época, pues
¿eh?
Yo es que te cuento, los famosos son tan humanos como el resto y a veces no nos damos cuenta hasta que pasan por su peor momento. Hoy hablamos de esta cantante británica porque fue diagnosticada de cáncer de mama hace unos meses y si bien al principio quiso mantenerlo pues en privado, al final ha dicho que se ha animado a compartirlo en redes sociales, pues contar cómo está llevando la enfermedad, dar visibilidad a todo el proceso del tratamiento. Hace unos meses, por ejemplo, subía una publicación en Instagram tras ser sometida a una mastectomía y el objetivo del artista, como ella dice, es mostrar el gran trabajo que llevan a cabo los médicos y concienciar también sobre la importancia de hacerse chequeos médicos porque ella lo descubrió en uno de esos chequeos.
Sí.
Así que desde aquí nos quitamos el sombrero con Jessie porque yo supongo que habrá una parte en ti que quiera llevarlo en la intimidad, pero luego dices, si yo tengo un altavoz y puedo ayudar a otras personas... Pues lo voy a hacer. Le mandamos un beso muy fuerte.
Claro, desde luego que sí. Uno de los objetivos y un gran trabajo que hizo Cadena 100 y que sigue haciendo Cadena 100 es eso, es recordar a las mujeres que hay que hacerse los chequeos, porque en los chequeos aparecen este tipo de cosas y cuando aparecen y las cosas pues no han crecido mucho...
Y se cogen
pues,
con tiempo,
prácticamente
claro.
Prácticamente todo se puede solucionar y eso es muy importante. Así que muy bien por JCG. Lo vamos a escuchar un ratito aquí en Poniendo las Calles. We don't need it. Incluso días como el de hoy hay gente que está trabajando, pero claro, realmente nos preguntamos, ¿en qué trabaja la audiencia de Poniendo las Calles?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Gracias por este audio que nos dejaste grabado y lo escuchamos con muchísimo cariño. Muy buenas noches, Pulpo, dice este ponedor y ponedores. Soy ponedor, me llamo Juanan y mando un saludo a todos los ponedores, en especial a mi amigo Jaillo, que también es igual que yo. Trabajamos toda la noche, el rey de la aerotermia de Acciona, así que gracias a los dos.
También tenemos a Juanma, está en Fernán Núñez, en Córdoba, dice que nos escucha mientras que se levanta y se prepara porque ahora se va a la obra a pegar yeso.
Toma ya.
Buenos días, ponedores.
Buenos días.
Soy Sergio de Ronquillo, Sevilla, llevando mercancía desde Sevilla hasta Alicante. Aquí escuchando, poniendo las calles como todas las noches. Un fuerte abrazo y viva el Betis. Soy ponedor.
Viva el Betis. Claro que sí, un abrazo muy grande y gracias por escucharnos mientras estás haciendo tu ruta, hermano. Un abrazo y que vaya bien. Siguiente mensaje dice, saludos Pulpo y ponedores. Soy operario mecánico de planta de inyección en Logroño. Me llamo Jorge y yo también soy uno de esos ponedores.
Vamos con Cristina, que trabaja en un hotel en Estepona. Dice, toma. Mi trabajo es montar el buffet de desayunos y preparar todo lo necesario para que a los clientes no les falte de nada. Aquí estoy pues horneando pan, bollería, hago de todo. Es un placer escucharos cada mañana porque me hacéis compañía. Aquí los compañeros no llegan hasta pasadas las 6.
Ah, qué bueno. Un abrazo y nada, besos a Estepona.
Hola, buenos días, ponedores, saludos, Pulpo, Bea. Pues nada, aquí en el cementerio de Nule haciendo la pausa, que voy a dejar en un Mercadona aquí ahora dentro de un rato. Nada, soy ponedor y saludos a todos los transportistas de Mercadona y Consum.
Qué bien, gracias por ese mensaje a los compañeros de Mercadona y a los del resto de supermercados que ahora mismo van con las mercancías de un lado a otro. Siguiente mensaje dice, hola Pulpo, te escribo desde Santander, estoy barriendo las calles, gracias por tu programa, el cual enseña mucho para los que no sabemos mucho de muchas cosas de la vida. Un abrazo por mucho tiempo y yo me llamo Juanjo.
Raúl Gómez, que se encuentra en Soria, dice, trabajo en logística, transporte y embalaje de carga. Sois el mejor programa de la radio.
Toma ya.
Buenos días a todos los ponedores de España. Soy Jesús, del taller de motos de Écija. Que nada, que al levantar el ánimo, que este tiene una rachilla mala, pero que ya estoy a tope. Bien. Que Pulpo y compañía, que me levanto todos los días a las 5 de la mañana para empezar la jornada. ¡Soy ponedor!
Qué bien, con ese grito se nota que estás fuerte, que estás operativo, que estás buscando cobertura y que estás arrasando. Un abrazo, hermano, y que te siga sonriendo la vida, que eso es muy importante. Siguiente mensaje, dice, Pulpo, Bea, ponedores, yo me llamo Paco, soy ponedor. Trabajo de noche como auxiliar en una farmacia 24 horas, aquí, en Alicante, nos dice.
Ángela también trabaja desde hace casi 40 años en una entidad financiera. Dice, yo estoy muy orgullosa de mi trabajo, pero entre las 4 y las 6 de la mañana os escucho porque me despierto intentando resolver todo lo que me espera de 8
claro,
a 3.
Claro, pobrecita mía.
Hola Pulpo, buenos días, buenas noches. Muy para buenas. Otros como yo. Soy un placa blanca en Madrid. Me llamo Luis, soy de un pueblo pequeñito de la Serranía de Ronda que se llama Jimera del Íbar y soy ponedor.
Muchísimas gracias, compañero. Vigilante, placa blanca. Gracias por dejarnos este audio tan bonito. Mira, otro ponedor, otro placa blanca, se llama Luis, nos manda saludos. Dice, estoy en una urbanización en el norte de Madrid y soy ponedor desde hace... Pues Luis, esto es la vida es así.
José Peña, que es otro hermano de la placa blanca, dice, aquí estoy prestando servicio en el aeropuerto de Málaga. Os mando saludos.
Toma ya.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Nada, por aquí desde Alicante les saluda Kyle, repartiendo el pan desde la madrugada, aeropuertos, hospitales, instituciones. Enviar un saludo también a Alejandro, en Panadería Moreno, allá en Alicante. Alejandro, saludos, un abrazo. Y nada, por aquí todos somos ponedores. Saludos, un abrazo, familia.
Recuerda el WhatsApp 662-942-605 y recuerda que también nos puedes dejar el mensaje a través de facebook.com/poniendo las calles.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Presupuesto, solo una pincelada de los presupuestos en política nacional. Vivimos el cuento de los 1001 días sin presupuestos. Las 1001 noches de Sherezade, que nos va contando cuentos y cuentos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Siempre que alguien lo necesita, estás ahí. Ahora te necesitamos de nuevo. Miles de personas cerca de ti no pueden alimentarse adecuadamente. Colabora en la gran recogida de los bancos de alimentos. Una pequeña donación puede llenar muchos platos. Porque cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Dona en tu supermercado, Bizum al 00090 o en granrecogida.org.
Hablemos del descanso. Y pregúntate por qué me estás escuchando. A lo mejor es porque no concilias el sueño. Y dirás, pero Pulpo, ¿tú cómo lo haces para descansar? Pues porque tomo el kit de los ponedores. Me ha cambiado la vida. Encima es algo natural, que aquí no veo ahí nada de química. Es el laboratorio español Ahora Health el que lo ha creado. Cuando te metes en la cama, duermes de verdad, disfrutas el sueño de verdad, te genera un montón de energía y claro, por la mañana, con tu pastillita natural de Ahora Día, te comes la jornada y luego tienes muchísimo éxito. Es el kit de los ponedores, te lo recomiendo. Esto tiene una edición limitada que combina las fórmulas de sus productos Ahora Día y Ahora Noche, que son las que tomo yo. Y claro, estos productos son naturales, no contienen nada de química, y son los que te ayudan a tener energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada y además cuentan con la garantía de resultados completamente avalados científicamente. Y encima yo lo tomo y a mí me funciona, con lo cual a ti también te va a funcionar una barbaridad, ponedor. Este kit, el mismo que tomo yo, el kit de los ponedores, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Y ahí además pues vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Recuerda, lo que toma el pulpo para dormir se llama Ahora Health. Ahora día, ahora noche, es el kit de los ponedores. Te va a cambiar la vida y vas a descansar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escuchar la radio. Gracias por estar en esta emisora, en esta cadena de emisoras. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Fíjate, Bea, últimamente algo está cambiando en la cocina madrileña y también en la cocina de toda España. Lo digo más que nada por la casquería. La casquería son, ya sabes, esas partes del animal que durante los últimos años, pues bueno, muchos evitaban por desconocimiento o por prejuicio, pues ha regresado con fuerza y se ha convertido en toda una tendencia gastronómica.
Así es, Pulpo. Platos que antes nadie se atrevía a pedir, nada, en los últimos años, pues ahora aparecen en cartas modernas y creativas, presentados de forma atractiva y muy apetecible. Restaurantes y bares han logrado que la casquería deje de ser ese ingrediente oculto para convertirse en protagonista de la mesa y sobre todo esto ha sido gracias pues a chefs y a emprendedores apasionados por la tradición y la innovación.
Y fíjate, y además lo curioso de todo esto es cómo la restauración ha ayudado a que esta tradición regrese. Ahora, por ejemplo, platos con casquería se presentan con técnicas modernas que cuidan mucho la estética, los sabores, la creatividad también es brutal. Incluso quienes nunca habían probado hígado, rabo de toro es rabo con hueso, o callos, pues se animan a descubrir nuevos sabores intensos y también auténticos. Y eso sí, no se sienten intimidados por lo que antes se consideraba ingredientes de segunda. Vamos a escuchar a Javier, que es empleado de la casquería Mariano.
También hay gente que dice que se ha puesto de moda, la verdad, porque hay mucha restauración que la está gastando, ¿sabes? Y por esa parte se notaría, sí, uh-huh, que la restauración gasta más. Se ha puesto, como te digo, de moda y pues se nota.
Claro, esto es en Madrid, pero parece ser que esto no es solo un fenómeno local. Muchos países llevan siglos disfrutando de la casquería en su gastronomía. Estamos hablando de Francia, Italia, Reino Unido o Sudamérica, que tienen platos tradicionales que incluyen, pues, por ejemplo, mollejas, sesos, corazones o hígados. España poco a poco empieza a redescubrir estos ingredientes dándoles un enfoque moderno y atractivo. Lo que antes parecía marginal, hoy se disfruta como protagonista en la mesa, combinando tradición y creatividad.
Que hay gente igual que es empleada y todo y son de fuera y consumen, que me piden ciertos productos para sus platos de, uh-huh, típicos de sus países, ¿sabes? Yo también soy de Ecuador y pues igual yo tengo mis platos.
Claro, esto puede ser un ejemplo claro de toda esa transformación. Es, por ejemplo, la Tasquería. La Tasquería es el restaurante de Javi Estévez, que está en Madrid, que abrió sus puertas en 2015 y abre las puertas allí en ese año con una idea muy concreta, que es llevar la casquería a otro nivel, romper prejuicios, demostrar que estos ingredientes pueden ser deliciosos, sofisticados y también muy sorprendentes. Bueno, pues desde entonces el restaurante se ha convertido en un referente de cómo la tradición, de cómo la innovación y también la creatividad pueden convivir perfectamente en cada plato.
Sí, hace ya más de 10 años que abrimos el restaurante y la verdad que, bueno, siempre el eje de todo lo que hemos trabajado ha sido casquería. Yo venía de trabajar en un restaurante que se llama el Mesón de Doña Filo en Colmenar del Arroyo en Madrid, y ahí es donde pues seguramente empecé a aprender todo eso y me enamoré hasta, bueno, pues en 2015 decidir abrir la Tasquería.
Bueno, ante el miedo de que no tuvieran éxito, al principio su carta no era exclusivamente de casquería, había platos con otros productos, pero poco a poco ha logrado que todos los platos, absolutamente todos, giren en torno a estos ingredientes, convirtiéndolos en el eje de su propuesta gastronómica. Cada plato cuenta un proceso, desde la selección de la materia prima hasta la presentación, convirtiendo lo que muchos consideraban tabú en una experiencia gastronómica memorable.
Nosotros empezamos con una carta bastante comedida porque entendíamos que el producto era muy complicado. De hecho, yo a mi familia siempre le dije que le llamaría la casquería con C al restaurante, pero me dijeron, no puedes buscar algo que no sea tan obvio, que la gente por lo menos disimule un poco. Y entonces se me ocurrió la palabra tasquería, que aunaba un poco ese concepto de tasque y casquería. Y ahí pues arrancamos eso, con una oferta un poquito más amable. Pero es cierto que el público poco a poco nos fue demandando más, pues, productos más de casquería, hasta el punto de que los platos que tenemos ahora mismo en la tasquería, 100% del menú está elaborado con productos de casquería, desde los aperitivos hasta los postre.
Me encanta, yo soy muy de casquería, me encanta. Pero claro, aquí la innovación es otra de las claves. Por ejemplo, en la Tasquería han logrado combinar técnicas e ingredientes que antes parecían imposibles. Han estado usando y siguen usando mollejas, sesos, corazones o incluso hígados de formas sorprendentes. Es verdad que cada plato invita a descubrir nuevas texturas, ciertos sabores, combinaciones inesperadas, y lo que hacen es demostrar que la casquería se puede reinventar de manera creativa y bastante sofisticada. Pero sí, eso sí, ofreciendo experiencias únicas a todos los comensales.
Nosotros hacemos nuestra propia gelatina para hacer gominolas, bañamos cortezas de cerdo en chocolate para hacer como unos torrenos con chocolate, incluso hacemos un turrón de mollejas de cordero con los restos que nos van quedando de las mollejas que a lo mejor son demasiado pequeñas.
Por supuesto, todo esto tiene un coste. La materia prima ha subido y los precios, claro, reflejan la calidad del producto y el cuidado en su preparación.
Muchísimo. Y ya no es solo el precio de la materia prima. Tú piensas que nosotros, nuestro reto es hacer casquería incluso para gente que no le gusta. Entonces, ¿qué conlleva eso? Bueno, pues que hay que cocinar o sobrecocinar mucho estos productos, hay que deshuesarlos, requiere mucha mano de obra. Entonces, de a lo mejor de un kilo de criadillas que nosotros gastamos, cuando las terminamos de cocinar, igual obtenemos un 40%, es decir, nos quedamos con 400 gramos y hemos tenido una merma del 60%. Esto, obviamente, encarece muchísimo el producto. Entonces, ya no es solo el precio, que ha subido también, sino también la merma que tiene, que hace que en los restaurantes pues no sean productos, aunque la gente lo piensa, pues tan económicos como puede ser cuando vas al mercado y lo compras para cocinar en tu casa.
Claro, hoy la casquería ya no está proscrita de la gastronomía española, como sí, por ejemplo, lo ha estado en los últimos años. Ahora, por ejemplo, volvemos a encontrar en los bares y restaurantes, pues desde tapas tradicionales hasta platos sofisticados, ganándose un lugar merecido en la cocina moderna y demostrando, eso sí, que lo que antes parecía desechable es un auténtico lujo en la mesa. Yo creo que si todavía no has probado los higaditos o, por ejemplo, las manitas de cerdo, las carrilleras o los callos, es hora de dejar los prejuicios a un lado y hacer el esfuerzo por intentar entender la textura en boca y sobre todo los sabores que te vienen. Son increíbles. La casquería ha llegado para quedarse y pues está cambiando mucho nuestra manera de disfrutar la cocina española, demostrando que tradición y modernidad pueden ir de la mano en cada bocado. Con las calles prácticamente puestas, seguimos finalizando. Enseguida le damos la del pulpo a Herrera, o enseguida conectamos con Herrera en COPE. Hay un montón de cosas que contarte, pero hoy es lunes, estamos a 3 de noviembre 2025 y hay muchas dudas en cuanto al mundo del motor. Para eso tenemos a Alfonso García, Motorman. Alfonso García, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Feliz lunes.
Comenzamos semana. Oye, que me entero que la Dirección General de Tráfico ha reconocido haber sancionado de forma indebida a miles de conductores de camiones a través de las cámaras de control en la carretera.
Sí, así es. Según denunciaba Fenadismer hace más de un mes, la DGT había puesto más de 1.800 multas indebidas a camiones por supuestos incumplimientos de las restricciones a la circulación. Ahora la DGT ha reconocido, como decía, su error, porque las cámaras de control, que no discriminan por tipo de vehículo ni sabe si están exentos o no de cumplir las restricciones puntuales, pues bien, ahora la DGT argumenta que no se ha producido situación de abuso a los transportistas y se queda, por cierto, tan ancha diciendo que sean los camioneros los que se preocupen de recurrir estas infracciones para no tener que pagarlas, ya que de oficio la DGT no las va a retirar. Según Fenadismer, la patronal, los transportistas están indefensos con estas prácticas de la DGT, con falta de mínimas garantías legales y de presunción de inocencia.
Es verdad que aunque todavía está en trámite en el Congreso, cierto es, la Dirección General de Tráfico, claro, quiere aumentar la cuantía de la multa, sobre todo aquellos conductores que aparquen en las plazas reservadas a discapacitados, sobre todo a personas con movilidad reducida.
Así es una buena noticia. Se quiere cambiar la ley del Reglamento General de Circulación y, una vez aprobada, la multa por parar o estacionar en zona, en plaza reservada para personas con discapacidad, con movilidad reducida, que pasara de los 200 euros actuales a los 500 euros como infracción muy grave, con la intención de que sea más disuasoria, como dice y como reclama el CERMI, pero algunos piden más control y vigilancia. Además, otros dicen que esa recaudación de este tipo de multas se destine a personas con discapacidad, movilidad reducida, mientras que muchos, Carlos, argumentan la falta de plazas reservadas y que los ayuntamientos no controlan ni multan lo necesario. El pasado año la DGT multó a 12.000 conductores por esta infracción. Sí. Lo que no se sabe es el montante de los ayuntamientos españoles.
Bueno, pues a ver, que es que se aclaren un poco, porque esto nos, claro, nos incumbe a todos los españoles. Por ejemplo, cada año en nuestro país, en España, se registran entre 4.000 y 6.000 denuncias por robos de camiones. Aquí en Poniendo las Calles, Alfonso, la de veces que nos han llamado camioneros, es decir, acaban de robar, me acaban de robar, acabo de ver cómo están robando. Claro, hay muchos atracos, muchos robos a camiones. Pero aquí Motorman, Alfonso, parece que se denuncian muy pocos.
Exactamente. Como dices tú, hay mucha indefensión, los transportistas están indefensos y es curioso, como decías, solo se denuncian un 6% de los incidentes reales, según estudio análisis de Master Ruta y el Colegio Profesional de Criminología de la Comunidad de Madrid. Es decir, que España es el cuarto país europeo con más robos a camiones, poco más del 11%, por contra Alemania con el 31%, es la primera por delante de Francia y Gran Bretaña. El problema en nuestro país radica en que los daños se consideran menores y no justifican la gestión burocrática extensa que conlleva poner una denuncia oficial. Además, este proceso genera retrasos y pérdidas a autónomos y empresas. Y por otro lado, el 60% decir que los robos a transportistas tienen lugar en aparcamientos no vigilados, el 20% de los robos se producen en los almacenes de origen o destino. Y en cuanto a los puntos geográficos, Cataluña, Madrid y Andalucía concentran casi el 90% de los robos a camiones, principalmente en las autopistas y vías que conectan Madrid y Cataluña, pero también en la autovía A4 Andalucía, en los municipios de Seseña, Valdemoro, Pinto y Ciempozuelos.
Es muy sorprendente lo que nos estás contando, Alfonso García, Motorman. Hoy es lunes, hoy estamos a 3 de noviembre, ya estamos comenzando el mes de noviembre. ¿Cómo va pasando el tiempo? Hoy lunes, todos los lunes, comenzamos a las 4 de la madrugada, después de Adolfo Arjona. Quiero dar la bienvenida a Sergio Molinero, a José Manuel Bonilla, a Manolo Valdemoro y Antonio Leiva Tejada, que son ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos en nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Antes de dar paso a la del Pulpo, a Herrera en COPE, hay que dar una noticia del mundo de las dos ruedas, Alfonso, porque mañana, por ejemplo, mañana abre sus puertas, oye, yo creo que es el salón más importante y más grande en todo el mundo de las motos, ¿no? ¿Qué novedades se presentan en el salón de la moto de Milán?
Efectivamente, del 4 al 9 de noviembre, el mundo de la moto tiene una cita ineludible en la Feria de Milán con la 82 edición del CIMA, donde se verán las tendencias, las novedades de las marcas que llegarán en los próximos meses. Son muchas, pero destacaría la esperada Suzuki GSX R1000, una superbike que celebra los 40 años de la gama, o la nueva Trail de BMW, la F450GS. También se verá la nueva Triumph Scrambler 400 XT, ideal para los amantes del off-road y el día a día. Entre las primicias, como la scooter o las scooters eléctricas de Harley, desarrolladas junto a Kinko, sin olvidarnos de los lanzamientos de Ducati con sus impresionantes X-Diabel V4, la multiestrada y las ediciones especiales de la Panigale.
Esto es un no parar, esto es un no parar. Alfonso, luego hay otra cosa que me llama muchísimo la atención, es el mundo de conocer las autonovedades de la semana en cuanto a los vehículos, en cuanto a los coches. Esta sección que haces, a la gente le llama mucho la atención porque van tomando nota y luego lo siguen por las redes y están pendientes de las autonovedades que se presentan, ¿eh?
Ah, exactamente. Y esta es una que a ti seguro que te gustará. Se trata de la edición especial del Volkswagen Touareg, la denominada Final Edition, con la que se dice adiós a este modelo con motor de combustión que dejará de fabricarse en abril de 2026. El SUV, el todocamino de lujo de Volkswagen, en su tercera generación cuenta con elementos de diseño exclusivo, tanto dentro como fuera, como molduras exclusivas en los umbrales de puertas, iluminación ambiental multicolor de serie, llantas, así como inscripciones de Final Edition. El último Volkswagen Touareg de combustión, el futuro será eléctrico, está disponible con motor V6 turbodiesel, 3 cilindros, de 231 o 286 caballos, y el motor gasolina V6 híbrido, de 3 litros, con 381 o 462 caballos. Por último, decir, Carlos, que el que fue el primer SUV de Volkswagen, lanzado en 2002 en desarrollo conjunto entre Porsche y Audi, bien, del Touareg se han vendido más de 1,2 millones de unidades.
Genial. Enseguida damos la del pulpo a Herrera en COPE. Lo más importante es que hay una última noticia en cuanto a estas cositas para conducir, para avanzar en la carretera. A los conductores esto les viene muy bien. Es, por ejemplo, el mundo Google Maps. Bueno, pues hay una próxima novedad en cuanto a este navegador, el Google Maps, que es la incorporación de la inteligencia artificial. Estoy ansioso por conocer de qué se trata.
Pues te cuento, ya lo están probando, no va a tardar en estar disponible. Google Maps añadirá un botón con IA para mejorar todas sus funciones, permitir un mejor guiado, una mejor navegación y una mayor rapidez. Por el momento está en fase beta, no se sabe su fecha exacta, pero no creo que tarde. Gracias a Gemini y su tecnología, entre otras opciones, con control por voz, permitirá cambiar de ruta, modificar itinerarios, elegir nuevos, descartar peajes o cualquier otra opción. Ya no será necesario desbloquear el teléfono o activar funciones permitiendo una conversación más natural con la aplicación. Google Maps, por si alguien no lo sabe, cuenta con más de 2.000 millones, lo diré bien, 2.000 millones de usuarios utilizando sus mapas casi a diario con funciones, algunas de ellas desconocidas, como comparador de precios de gasolineras, optimizar los consumos, búsqueda de aparcamientos en tiempo real, guardar mapas sin conexión o bien límites, conocer los límites de velocidad y radares, no solamente en España, sino en el resto de carreteras.
Genial, pues hay una última noticia, y es que Patricia dice que se acaba de comprar precisamente un Touareg, pero el de hace 3 años, y que le encanta cómo cuentas las noticias del mundo del motor. Es una ponedora que nos está escuchando desde Valladolid, ahí te lo dejo.
Pues muchas gracias.
Querido. Pues nada, nosotros continuamos, yo tengo que dar la del pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te marchas?
Pues como siempre, poniendo el intermitente.
Alfonso García, Motorman, en Poniendo las Calles, en este lunes 3 de noviembre de 2025. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas, en unos minutos comenzará Herrera en COPE. Pero claro, hoy hay que reflexionar, hoy nos tenemos que dar cuenta que es verdad que lo de James Taylor y Carly Simon, pues yo creo que fue uno de esos romances que parecen escritos con acordes mayores, dos voces muy suaves los dos, dos almas de los años 70 que se encontraron en el momento justo. Ella nacida en Nueva York, él nació en Boston, los dos de familias acomodadas y con la música metida en las venas. Y es verdad que el mundo de Carly Simon, en cuanto a la música se refiere, pues empieza cantando con su hermana, con Lucy. James lo hace también con su hermano se llama Alex. Y es verdad que los dos, pues en ese momento él estiraba mucho el folk, la sencillez musical y las letras que curan. Esto a la gente le gustó mucho desde el primer momento. Y aquí su primer disco se llamó Cada Uno a su manera, ¿no? Como ellos mismos quisieron. El de Carly Simon lo llamó Carly Simon y el de James Taylor lo llamó James Taylor. No se comieron mucho la cabeza. Así se llamaba lo primero de Carly Simon. Qué grandes canciones nos iban regalando entre James Taylor y directamente Carly Simon. Era una auténtica pasada lo que iban construyendo musicalmente hablando. Estamos en el año 1972. En ese momento ya eran dos estrellas musicales a un nivel importantísimo a nivel mundial. Es verdad que Carly ya empezaba a arrasar, a alcanzar números muy altos en las listas de éxito, sobre todo con esta canción. ¡Qué canción tan importante para Carly Simon! Te recuerdo que estamos en el año 1972, ya eran dos estrellas, tanto Carly Simon como James Taylor. Cada uno estaba arrasando con sus canciones, sobre todo Carly Simon con este You're So Vain, Eres Tan Vanidoso. Y James Taylor, pues fíjate, ya estaba sonando por todo el planeta con su típico, con su número uno, You Got A Friend, Tienes Un Amigo. Es verdad que ambos aparecieron en la portada de Time como, bueno, pues como los grandes cantautores del momento. Y ese mismo año, el 3 de noviembre, decidieron unir su talento, su dulzura y también su vida, que es lo que estamos celebrando hoy en Poniendo las Calles. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running, oh yeah baby, to see you again. Spring, summer, or fall, now all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend, Compartieron muchas canciones, muchos escenarios y también compartieron un par de hijos. Dicen que Carrie le devolvió a James la alegría de vivir, aunque el amor, como las modas musicales, pues también pasa su ciclo. Nunca sabremos si la canción que te ponía antes, el George Urbain, el Eres tan vanidoso, realmente estaba dedicada a Warren Beatty, a Mick Jagger o era para el propio James Taylor. Nunca ha quedado claro al 100%, pero vaya pareja más bonita que nos regaló para la historia de la música. Es una historia preciosa de dos grandes artistas. Las calles se quedan puestas, los ponedores hemos cumplido nuestra misión una madrugada más y las calles se quedan puestas para Herrera en Cope, Carlos Herrera, Jorge Bustos. Pasamos el testigo. Gracias. Mañana a partir de la 9:30 os espero aquí en Cope.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿A qué son bonitas mis ventanas nuevas? Pues no solo las he cambiado por eso, ni porque sean modernas. Las he cambiado porque son más eficientes. No entra frío ni ruido y ahorro hasta un 60% de energía.
Si quieres aislar tu hogar, en Leroy Merlin tienes hasta un 20% de descuento en ventanas a medida. Nos encargamos de todo. Consulta condiciones en tienda y web.
En Cofidis cumplimos 35 años y lo celebramos con un regalo muy especial para ti.
¿Una tarta?
Algo mucho mejor.
¿Una tarta gigante?
Escucha, escucha esto. Si entras ahora en cofidis.es y solicitas ya tu préstamo, te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
En Carrefour te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 5 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
A ver, si no se quita el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 de la cara, no puedo hacerle la endodoncia.
Es que si me hago millonario, no quiero que me reconozcan.
Ya, pero si no le arreglo esa caries, va a poder guardar los 11 millones del premio en el hueco de la muela 18.
Me da igual.
Fermín, colabore.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vamos a subir más alto. Vamos a llegar más lejos. Vamos a comernos todo. Si tú te vienes conmigo.
Un viaje que merezca la pena, ahora más que nunca. Este otoño, ven a Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo en
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
La Organización Mundial de la Salud ha alertado de que la resistencia a los antibióticos ha aumentado más de un 40% en los últimos años.
Que son capaces de vivir a pesar de que nosotros las intentemos curar.
Las ventanas forman una franja negra y los alféizares una blanca. ¿Por qué ahora todos los edificios parecen cebras? ¿Seremos más lentos? ¿Seremos más torpes?
Entonces estamos comprobando la habilidad de los oyentes si disfrutas montando muebles o...
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
El Papa León XIV ha clamado este domingo contra la violencia indiscriminada que están sufriendo algunas partes del mundo, particularmente olvidadas. En concreto, ha fijado su mirada en África y, en particular, en Darfur septentrional, en Sudán y en Tanzania, donde después de las recientes elecciones se han desatado enfrentamientos con numerosas víctimas. El Papa ha asegurado que sigue con gran dolor las trágicas noticias que llegan desde estos lugares. La violencia que se ensaña contra civiles indefensos, también mujeres y niños, supone un sufrimiento inaceptable.